Hola amigos de Mente al Cuadrado, exponenciando tu salud mental desde Dilberto Peña, desde Cisne México y todas nuestras redes. Seguimos alimentando capítulos en este podcast y en esta ocasión tenemos a Luis G.I.G., un gran influencer en el área de tecnología. Luis,
servidor y amigo.
Bienvenido. Eso, esa
aquí
presentación
estamos.
Todavía está mucho mejor. Y van a decir, bueno, ¿qué hacemos un psiquiatra y un líder en tecnología para poder hablar de temas de salud? Parecería que no están como muy conectados, pero...
No, yo creo que mucho, ¿no?
A ver.
En su momento yo creo que tú fuiste fuente de información mía para poder hablar de temas de controles parentales, pero incluso continuó, o sea, de hecho, datos que me dio en ese momento han continuado, y que lo sigo diciendo, no, pues a uno de los mejores psiquiatras de este país me dijo esta información. Entonces, es la verdad es que siempre ha sido mutuo.
Ajá.
Además, el tema de la tecnología, yo creo que es un punto bien interesante, porque cuando la tecnología no funciona, frustra.
A ver, ¿cómo?
Es que imagínate, vas a tener una videollamada con un cliente o algo por el estilo, el aparato no funciona, no hay internet, se traba, y entonces empiezas con una situación de frustración horrible. Entonces, por eso yo siempre he dicho que la tecnología no es perfecta, es perfectible, pero si la tecnología no funciona, termina por frustrar.
Oye, y si nos vamos a la teoría del complot y yéndonos a la salud mental, nuestra tecnología, mi teléfono inteligente, mi computadora, mis aplicaciones, en las tiendas donde me meto, ¿me están persiguiendo y hay un mundo que me vigila, que da datos?
Mira, creo que de pronto sí es como este efecto Mufasa, ¿no? Así de o sea, nos quieren asustar. Ok, sí.
Ajá.
Hay que tener mucho cuidado, o sea, para temas de marketing lo usan muchísimo.
Todo el tiempo.
Ahí les va rápidamente una anécdota, pandemia, me dice mi esposa, tengo migraña, me duele muchísimo
la cabeza,
oye, ahí cómprate esta medicina. Uh-huh. Ah, pues sí, la voy a pedir. Tocan a la puerta, sí, ah, pues venimos de esta aplicación de envío, ¿se pueden decir marcas aquí?
Sí, dale.
Venimos de Rappi, perfecto. Ah, ¿pediste algo en Rappi? No, nadie pidió un rap. Bajo yo, desconfiado, había como a doble reja, entonces yo desde la segunda y de lejos ahí, sí, ¿qué pasó? No, pues es un de Rappi, pero no pedí nada, yo creo que estás equivocado. No, es un obsequio. Perfecto, lo recibo, bla, bla, subo a casa, lo abro, la pastilla que le recomendé.
Así está el tracking.
Así está el tracking. Que después yo hablé con la gente de esta Rappi. Compañía, de Rappi, y me dijeron, no, o sea, seguramente fue una coincidencia. Yo no creo en las coincidencias.
No.
Sí nos están escuchando y lo utilizan para temas de mercadotecnia, para vendernos más cosas y hacerla mucho más directa. El punto es que si abrimos la puerta con ciertas malas prácticas de ciberseguridad, pues obviamente sí nos van a llegar los criminales, etcétera. O sea, ¿y a qué me refiero con malas prácticas? Ajá. No le cambiaste el password a tu cuenta de Wi-Fi o tu router. Tu teléfono tiene tu fecha de nacimiento como contraseña.
1, 2, 3, 4.
O de plano ni le pusiste. Hay gente todavía así, entonces eso es muy, muy común. Eso es abrir la puerta a los cibercriminales. Ahora, ahí te va otra cosa, ya metiéndonos en temas de actualidad.
Sí.
Algo que sí ocurre de pronto es que, pues, no sé, viene el trend viral de, vamos a que te veas como en el anuario de los 80. Tómate una foto. Entonces tú ya feliz, tienes tus fotos, tú ya te ves como porrista, ya rockero, ponqueto, etcétera, etcétera, etcétera.
Ajá.
Pero lo que no te das cuenta, que en ese momento, cuando tomaron la foto, le diste acceso a los de la aplicación y ya te escanearon el rostro.
Ya tus biométricos ya están.
Ya tus biométricos ya están. Y en ese punto, pues es que te dejas llevar por el tren y no te das cuenta que quizá al rato ya estás promocionando que sea una medicina, o le estás hablando a tu familia diciéndote que mira, si estoy acá y me acaban de hacer algo, etcétera. Le pasó a Oprah.
Ajá.
Acaba de reclamar que hicieron videos de ella promocionando estos cursos de para alcanzar el éxito y volverte millonario, y ella dijo, oye, espérate, yo cobro por eso, ¿no? Yo eso no cobré.
Ajá.
Pero era un video utilizando su rostro. Entonces, es como un ejemplo muy básico y muy corto de todo lo que está pasando en este momento.
Oye, Luis, pero ahí te voy yo. Pues tengo mi teléfono inteligente que tiene una app de salud de la propia marca. ¿Permite usted que compartamos los datos de su frecuencia cardíaca, de su patrón de sueño, de cuántos pasos dio, Encima tengo mi app que le alimento qué comida voy teniendo para llevar mi tracking de calorías. Mi cepillo de dientes eléctrico me pidió permiso para compartir los datos de si me cepillo, uso enjuague, el hilo dental. ¿Qué pasa con todos esos datos? Esos datos, pues data, ¿y luego a qué se baja?
Ahí te va. Creo que el punto importante con esto y en el tema de salud, ajá, es que sí tiene que haber una regulación más importante.
A ver.
Apple sí se metió desde hace mucho tiempo a decir, oye, sí estamos preocupados por los datos de nuestros usuarios, uh-huh, y yo te doy la alternativa de si quieres compartir los datos o no.
O no.
Cada que instalas una aplicación te dice, oye, ¿le quieres dar acceso a tu información a esta aplicación? ¿Quieres que te arrastren? Tú dices, no, yo no quiero. Yo le pongo a todas que no.
Tú le pones a todas que no.
Ahora, si me voy más allá, incluso, uh-huh, por ejemplo, no sé, Facebook.
Sí.
Me meto a Facebook, donde está la aplicación en configuración, ahí la checan, ya sea Android o iOS, ey, y por ejemplo, algo que quito es que no tengan acceso al micrófono.
Ok.
¿Por qué? Porque no quiero que me escuche Facebook.
Ah.
Entonces, a lo que voy con el tema de los datos, ey, es que falta una regulación mucho más fuerte por el tema de cómo están usando los datos. Y en el tema del expediente clínico en la nube, sí, es vital. Vital, uh-huh, porque hay muchas nubes en este momento médicas. Sí. Y creo que no se ha logrado estandarizar de una manera mucho más clara. Y creo que hacia allá vamos. Uh-huh. Que quizá, como en este momento en México tenemos un INE,
sí,
va a terminar sucediendo un tema de salud con un registro pues ya conforme. Pero ¿sabes qué es lo que va a pasar en ese momento?
¿Qué?
Que la gente va a decir, bueno, sí, lo va a tener el IMSS, ¿y quién va a cuidar y resguardar los datos, datos de esa base de datos?
¡Ajá!
Ese es el tema, ¿cómo resguardan eso? Sobre todo en un país donde de pronto en el Renault, o fue el Renave, uno de estos sistemas de...
Renave o algo de...
A los dos días estaban en Tepito vendiendo el CD, en ese momento, que retro me... o escuché CD...
Ni modo.
O el DVD, creo que era, con la información de, esa, de esos usuarios. Entonces, sí hay que tener mucho, mucho cuidado. O sea, ¿qué es lo que voy con estos datos? Creo que se vuelve muy útil cuando lo llevas con tu doctor.
Uh-huh.
Muy, muy útil. Porque de pronto, yo sí tengo, por ejemplo, un muy buen amigo, el doctor Pablo Vidal. Cuando de pronto he llegado a ir a consulta con él, se me dice, oye, a ver, pásame tu teléfono. Vamos, sí, a ver tu registro, qué te dice, los pasos, etcétera. Y va checando cierta información. Pero creo que si tú lo compartes con tu médico o con un especialista de la salud,
ah, sí, muy bien,
que sí lo puede interpretar, pues te va a funcionar, porque, pues digamos, yo no soy especialista y por más que vea que hay un brinco, pues yo nomás me voy a espantar o lo voy, ajá, a malinterpretar. Lo tiene que analizar un especialista. El tema es cómo se resguardan los datos en la nube, con quién se comparten, y eso, en ese sentido sí hay que estar muy a, pues, demandantes como usuarios críticos.
Oye, pero el mercado es increíble, porque fíjate, tú lo decías un poco con tu amigo doctor, pero a mí me pasa, llegan, abren el celular, en salud mental el patrón de sueño es básico.
Totalmente.
Y entonces, mira doctor, mi sueño profundo se maneja de esta manera, me mandaste este medicamento y todo se fue cambiando de esta forma, te diré que sirve, pero a veces hasta se presta para la obsesividad de las personas y el trabajo se hace difícil, pero ¿sabes qué doctor? Encontré esta aplicación Calm que me pone ciertas frecuencias que me ayudan a quedarme dormido. Y aquí está mi tracking de cuánto tiempo tardo en
quedarme dormido. ¿Sí funciona Calm?
Sí, y ganó varios premios.
¿En serio? Órale, órale. No lo usaría si tú no me la recomiendas.
Sí, está Lumosity que te sirve para hacer juegos mentales, pero hay una que se llama Peak que tiene encima un motor de inteligencia artificial para retarte en atención, velocidad ejecutiva, y vienen y me traen los trackings. Entonces ahora la consulta ha cambiado increíblemente en el sentido de que pues me vienen con datos duros. Digo, los psiquiatras éramos los dioses de la interpretación personal, pero ahora ¿qué pasa con toda esa información en el aspecto tecnológico? ¿Son cosas exactas? ¿Son aproximaciones? ¿Les podemos creer? ¿No les podemos creer?
A ver, ahí les va. Yo creo, desde mi óptica, y tú y ustedes estarán de acuerdo o no conmigo, pero creo que, tú puedes decir, no, a mí no me gustan los videojuegos, yo no juego. Ah, no juegas, pero ¿a cómo estás checando tu teléfono para ver cuántas horas dormiste?
Ajá.
Es la misma actitud del videojuego. ¿Rompiste tu récord o no? Esta vez no dormí las horas que necesito, sí, no llegué al punto que necesitaba, ¿no? Entonces, ahí sí estás como con esta, pues digamos que gamification, esta, ajá, acción de medio jugarle a que los datos funcionen, llené los circulitos de la aplicación o no, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces creo que de pronto, pues sí nos generó como este tema de estar atados al cumplimiento de los retos. No está mal, porque incluso se habla de los estos hábitos atómicos, ¿no? De ir cumpliendo poquito a poquito estas cosas. Yo no lo veo mal, pero creo que también hay que tomar en cuenta que tenemos esta actitud de lograr ciertos retos y de estar llevando como esta este seguimiento. En el tema de los médicos, yo sí creo que ahora, pues sí, llegas como con una audiencia, o en este caso, un paciente más preparado. Es como en mi caso, yo de pronto, durante muchos años, yo puedo decir que casi una década, yo tenía el mantra que si tenía que explicar 100 veces que era Bluetooth, lo iba a hacer. Porque de pronto la audiencia no estaba preparada. Ahora no, ahora la audiencia lo sabe y ya digamos que next. Entonces ahorita, pues ya que estoy hablando, pues estoy hablando de inteligencia artificial, que si el prompt, que si cómo viene la evolución tecnológica, llegué otra vez a donde arranqué, ya no, ya la audiencia está mucho más preparada. Pero ahora, ¿para qué nos sirve estar preparados? ¿Para qué sirve todo eso?
¿Qué pasa con eso, no?
En el, cuando yo hablo de implementación de sistemas de inteligencia artificial, lo que sucede en este caso es que cuando tú tienes un sistema tecnológico, un sistema de automatización, como se les llama en el argot, que básicamente es meter un elemento tecnológico, lo que tú obtienes es más tiempo de calidad con tu audiencia, usuario final o en tu caso, paciente.
A ver, eso tradúcemelo.
Básicamente, tú en lugar de estar pasando quizá de tu consulta el 35% analizando datos o obteniéndolos a través de preguntas, te dan el teléfono, ves los datos, realizas ese proceso que te tomaba quizá el 35% de tu consulta en un 15%, dejas el teléfono y te pones a hablar con tu paciente.
Y hacemos más profunda la entrevista.
Exacto, le das tiempo de calidad a tu paciente. Eso es lo que hablan cuando un médico podría implementar sistemas como ChatGPT en sus consultas. Sí. Entonces, de pronto, a veces, no sé, mi amigo, el doctor que les menciono, es gastro.
Pablo Vidal.
El doctor Pablo Vidal.
Síganlo en redes.
Exactamente, el doctor Pablo Vidal. Bueno, así lo encuentran. Pero bueno, el doctor Pablo Vidal, de pronto, me decía, es que de pronto paso horas, o pasaba horas haciendo, pues quizá la dieta para el paciente, ¿no?
Ok.
Entonces yo le puedo decir, a ver, ChatGPT, yo soy médico, o sea, entonces desde entonces ya quítame la restricción.
¿Y ya te sectoriza?
Pues no, no te sectoriza, pero sí te dice, o sea, sí asegura que eres médico. Y en este sentido, lo que necesito es que tengo un paciente que yo ya le diagnostiqué tal, tiene tal.
Tiene resistencia a la insulina, etcétera, y necesito una dieta.
O intolerante a la lactosa. Y además ahorita tiene, o sea, tiene un problema estomacal, necesito una dieta blanda para él adecuada. ¡Pum! Te la hacen 2 minutos, menos, 30 segundos.
Con referencias bibliográficas.
Bueno, se las podrías pedir, le podrías pedir links. En ese sentido, por ejemplo, hay otras inteligencias artificiales más precisas para eso. Por ejemplo, Bard, o en, que en este momento se llama Gemini de Google, ellos sí te dan más referencias, sí te dan los links directos a donde toman la información. En el caso también de Copilot de Microsoft, que es otra inteligencia artificial, también le podrías pedir información. Pero a lo que voy es que al final estamos hablando de ganas productividad. Y si me lo permiten, fue exactamente lo mismo que pasó cuando metimos las computadoras a nuestra vida, metimos el internet a nuestra vida y metimos el smartphone a nuestra vida. Este es otra cuarta fase de cómo un elemento tecnológico nos va a revolucionar productivamente hablando y de manera masiva.
Porque en lugar de ser resistentes al cambio, deberíamos de ver la adaptación adecuada, ¿no?
Y ahí es donde quería llegar, y qué bueno que llegamos a este punto, que ahora las adaptaciones van a ser más rápidas.
A ver, con el ChatGPT.
Es que el punto es que normalmente estamos usando tanto esto, y esto va evolucionando de una manera tan rápida, que anteriormente teníamos esta idea de, bueno, cuando mis hijos lo usen, a ver qué les toca. Pues estamos hablando de 20 años de diferencia. Ahora, el tema de adaptarnos a temas tecnológicos ya no pasa. O sea, es que antes, por ejemplo, teníamos la referencia de cuando yo era niño, teníamos las puertas abiertas en la casa y mis abuelos se salían ahí al quicio a la puerta a saludar al vecino.
Sí.
Eso ya no sucedía. O de pronto, por ejemplo, mi papá lo tuvo porque su papá lo tuvo y su abuelo lo tuvo. Ese tipo de situaciones, ¿no? Ajá. Que se fueron modificando poco a poco. Pero ahora esas modificaciones han sido tan rápidas que ya, pues, iba a ser muy diferente la infancia. Bueno, es muy diferente la infancia que yo tuve versus la que tienen mis hijos.
Okay.
Y la infancia que tengan los hijos de mis hijos, o sea, mis nietos, será muy diferente. Si lo trasladamos a tecnología, quiere decir que los impulsos tecnológicos que tengan mis nietos van a ser superiores. Sí podemos decir que para ese tipo de generaciones, sí podríamos hablar de la normalización del VR, por ejemplo.
Ah, ahorita quiero irme a los lentes de Apple y temas de realidad virtual en salud mental, pero un pasito antes, Luis. Entonces, ¿la inteligencia artificial al día de hoy puede sustituir a un doctor?
No. ¿No? Yo creo que no.
¿Qué parte le falta?
Pues creo que le falta el tema humano.
Sí.
Ahí te va, ayer hacía un análisis de una página web.
A ver.
Entonces, está haciendo un diagnóstico para un cliente, le estoy dando un coaching, y estaba analizando su página personal.
Uh-huh.
Entonces, de pronto, pongo todos los datos que necesitaba poner como en la mesa para que lo analizara.
Sí.
Y me da un resultado donde me dice, es que visualmente la página tiene tal. Entonces, le pongo la inteligencia artificial. ¿Cómo me dices visualmente si te compartí puro texto? Ni siquiera te compartí el código. Aún así, si te hubiera compartido el código, no tienes acceso a la imagen.
Ajá.
Entonces, no puedes darme esta
información. No me puedes decir eso.
Y ya, perdón, me equivoqué. Ahí te va el análisis correcto. Así trabajo yo con la inteligencia artificial. A veces le pongo unos improperios para que entiendan, ¿no? Pero a lo que voy es que necesitas a la persona. El punto importante de una tecnología mal aplicada es caer en situaciones poco éticas.
Ajá.
Y la ética lo que implicaría es que no tienes que sustituir a las personas, tienes que capacitar a las personas.
¿Sí?
¿Para qué? En primer lugar, para que si esta tecnología falla, saques la tecnología y la persona que la está manejando pueda hacer sin la tecnología el trabajo. Y que esto no pare.
Oye, porque ahora sí me voy a la realidad virtual. Este momento estamos lanzando en Cisne un equipo de lentes de realidad virtual para ciertas patologías, te explico. En déficit de atención, te pongo al niño con déficit de atención y está con los lentes puestos y yo desde la computadora hago que el compañerito se pare, que la maestra se salga y la terapeuta está todo el tiempo ayudándole y entrenándolo en focalizar la atención. O para fobias, tienes fobias a las arañas y entonces empiezo yo a sacar dos arañitas patonas pedorras y luego te pongo la tarántula que te va a destruir y está la terapeuta desensibilizándote. Tecnología usada de esa manera, pero ¿se nos podrá ir la mano ahora que salieron los lentes de Apple? Son temas que de repente nos van a complicar más las cosas.
Es que creo que también hay que entender que los lentes de Apple, la perspectiva que tiene Apple son lentes de realidad mixta.
Ajá.
Que es diferente a la realidad virtual. La mixta es que yo me pongo unos lentes y aquí veo imágenes virtuales.
Ajá.
En el VR tradicional te los pones y no ves nada. No, es como no. Si te pusieras, ¿qué era? ¿Cómo se llamaban estos?
Ay, los de pasadores de diapositivas.
Sí, ¿cómo
Disney?
Se me fue el nombre, qué horrible. Pero bueno, seguramente los que nos están viendo, mira, él sí se acordó de cómo se llaman. ¿Cómo se llaman?
No
me acuerdo.
Nadie se acuerda, pero todo el mundo.
Bueno,
clac, clac. Y
pero bueno,
pasando.
Tal cual. Te ponías eso. Entonces no veías otra cosa detrás.
Ajá.
Pero obviamente con estos sí ves tu entorno. ¿Para qué te sirve algo así?
Ajá.
Porque digamos, estoy aquí, yo te podría ver y en este momento puedo hacer un escaneo, igual porque ya te tengo registrado en mi base de datos.
Sí.
Y me dice Edilberto Peña, él se dedica a tal, estas son sus redes sociales y esto fue el último que acaba de publicar.
Ay, cabrón.
Si yo voy a un museo, por ejemplo, podría estar viendo en el de antropología el Tlaloc, tengo mis lentes de realidad mixta y ya me va diciendo los datos, cuándo llegó la pieza al museo, qué pieza es, etcétera. Si estoy en mi bicicleta conduciendo o estoy en mi auto, aquí tendría, así en este rollo de donde te dice el Waze, de vuelta a la derecha, aquí te va a decir, es aquí es la vuelta. Ese es el tipo de acciones que te puede manejar. Apple traía en primer lugar esa idea. La otra idea es de tener escritorios más productivos. Es decir, a través de VR yo poder ver mi línea de edición o mi película así 24:9 o algo por el estilo, no sé cuál es la razón exacta, pero así larguísima y verla así en IMAX.
Ajá.
Con mis lentes. Ese es el concepto. Y ahora, si me permites ir más allá.
Exponenciar.
El concepto de todo esto es que además, pues obviamente se masifique el uso de ese tipo de gadgets.
Ajá.
Que es obviamente lo que se está buscando como el legado de Tim Cook. Tim Cook quiere un poco hacer lo que hizo Steve Jobs con el iPhone y con el iPad.
Con los lentes.
Con los lentes. Yo no sé si le va a alcanzar porque todavía falta un proceso muy importante, que es que algo así se masifique. Yo he visto ya varios de estos proyectos, tienen un, la semana pasada se publicaron notas de que la gente los regresaba, que fueron clickbait porque el porcentaje realmente es bajo, ¿no? Hay gente que se queja que son pesados, etcétera, pero honestamente en cuanto a interfaces son muy buenos y van a ser muy imitados. Yo lo que sí creo, si me dice, oye, ¿es mucho, es poco? No, yo creo que es otra herramienta también. Y creo que hay que entenderlo, o sea, son otras herramientas que como en tu campo te están ayudando para poder detectar mucho mejor la realización, bueno, un, primero un malestar y posteriormente realizar un mejor diagnóstico. Creo que es así, es como hay que verlos. A veces siempre tenemos este miedo de que la tecnología nos va a reemplazar. Si la tecnología te dicen, te está reemplazando, quiere decir que tú no aprendiste a utilizarla, o bien que tu empleador no te dedicó el tiempo de capacitarte para utilizar esa tecnología, y eso, y ahí estamos hablando en un tema de un marco no ético de implementación tecnológica.
Oye, es que ya me está volando la cabeza, porque entonces, así como me decías del reconocimiento, tú vienes a consulta conmigo, Luis, que su estudio anterior estuvo de esta manera, totalmente, que le prescribiste estos medicamentos, que su tracking de sueño ha sido bastante pobre, que en la farmacia no ha pedido los medicamentos que tú le diste, y entonces su apego, en lugar del 100% del fármaco, pues si nada más los compra ahí en la aplicación, nada más se tomó el 60% claro, de los medicamentos. Eso es muy factible a muy corto plazo.
Sí.
¡Ay, qué miedo!
No, y de hecho lo podrían hacer manual. Ajá. O sea, imagínate esto, esos datos manuales, o sea, llegas, entrevistas, compraste medicamentos y te lo tomaste, no.
Ah, sí, sí, pero...
Y todo eso lo puedes poner y puedes hacer el análisis.
Como tú decías, ahora me lo da más rápido.
Es que imagínate, entrevistas a tu paciente, te llena el cuestionario, te lo llena en línea, etcétera, pone esos datos en una aplicación de estas, ChatGPT, Copilot, etcétera, te realiza el análisis. Sin la aplicación, el determinar eso te podría llevar quizá la consulta.
Sí.
Con la aplicación te lleva 5 minutos de la consulta o menos.
Ok.
Con un sistema así que te haga el análisis en tiempo real, te lleva el 1% de tu consulta.
Oye, y dirigido para mis compadres doctores, porque me encantan, son un poquito tercos. No sabes qué, Dilberto, a mí eso de las redes sociales y de hacer videos y materiales de educación para los pacientes, eso no me gusta, no funciona. En el mundo actual, ¿tú crees que se pueda hacer el trabajo médico sin materiales de ida y vuelta donde puedo tener comunicación con los pacientes, sin informar? Oye, yo en lugar de darte aburridamente las recomendaciones de higiene del sueño, Luis, ahí está mi video en mi canal de YouTube para que veas la información. ¿Tú crees que eso ya es ya, ahorita?
Mira, caso curioso, di un taller de creación de contenidos para medios digitales enfocado a médicos recién egresados.
Ah.
Que ahí obviamente ya con el recién egresados, quizá el dilema es, bueno, es que ellos ya nacieron con eso. No. También tengo clientes y tengo una clienta que es de la Silver Generation y se quiere meter a redes sociales. Entonces, esto no es generacional. Gracias.
Son así con canitas.
El punto importante es que de pronto hablábamos y me decían, oye, ¿qué tipo de contenido? Mira, hay distintos tipos de contenido que tú podrías realizar. Uh-huh. El punto, y lo acabas de clarificar muy bien, es que, pues sí, yo podría explicar cómo hacer un tutorial de cómo utilizar esta aplicación que le recomiendo a mi paciente.
Sí.
Entonces, yo le decía justo este ejemplo a uno de los chicos que se me acercó y me dice, tienes razón, porque yo en este momento les mando a tutoriales que yo no hice.
Que yo no hice.
Entonces, no se benefician mis propias redes sociales.
Ajá.
Entonces, mejor si yo lo hago y además voy generando este tipo de contenido. Creo que algo que es bien interesante, que yo doy mucho tanto en el coaching como en las consultorías y en los talleres, es decir que si tú llevas mucho tiempo dedicándote a algo, arquitectura, música, medicina, tú te puedes volver una autoridad en tu materia.
Créetela.
Te la tienes que creer, tienes que romper el síndrome del impostor, pero el punto importante es que autoridad viene del término latino autor, que significa lo que hace crecer. Entonces, si tú te vuelves un autor, te vuelves una autoridad.
Ajá.
Es decir, si tú te lanzas hacer tutoriales, a generar contenido del cual otros puedan aprender, en ese momento ya estás ubicándote como una figura de autoridad.
Oye, Luis, y encaminándonos un poquito al cierre, entonces, si tuviéramos que dar una declaración de recomendación para el público en general de cómo interactuar con la tecnología para mejorar su salud, ¿cómo los tendrías que orientar, Luis?
Primero, infórmate.
Ajá.
O sea, creo que yo les digo mucho, tú tienes que informar ahora de la tecnología como del precio del dólar.
Ok.
Tienes que saber qué es lo que viene, cómo va a implicar para ti, para los tuyos, etcétera. Ya no hay vuelta de hoja porque esto está evolucionando muy
rápido.
No
se vale taparse los ojitos.
Exacto, está ahí y hay que meterse. Hay muchas fuentes confiables, te puedes meter. La otra es intentarlo. Uh-huh. Meterte, tratar de explorar, informarte, regarla. O sea, yo creo que esto les digo que porque yo doy cursos de formatos de YouTube, digo, porque no saben las veces que yo la regué en mi canal de YouTube.
Así aprendí.
Es como que es el compendio de errores. En este caso, creo que te tienes que meter, te tienes que informar. Creo que también hay que entender que no todas las tecnologías son para uno. Y hay que entender que, pues, quizá algunas van a mejorar tu vida, van a funcionar mucho mejor. O sea, por ejemplo, puede decir un chef, no, pues, yo no me quiero meter con la Thermomix, ¿no? Yo la quiero conservar, a mí nada más déjenme mi licuadora normalita. Está perfecto, ¿no?
Muy bien.
Y ahí, y yo he estado a cocinas de chefs profesionales que tienen ahí gadgets muy pro, ¿no? Muy robóticos. Entonces, no toda la tecnología es para todos.
Ok, no toda la tecnología. Y si no saben, pues, que te sigan, ¿no?
Sí, totalmente. Mira, pueden ir directamente a mi página web, sí. luisgeige.mx. El punto com está a punto de evolucionar.
Justo me hagas eso, yo pago mi sitio.
No, yo lo tengo, pero se va a conocer, pero más bien ya mi blog está a punto de evolucionar. Pero bueno, si van a luisgeige.me, ¿qué es lo que van a encontrar ahí? Van a encontrar un formulario para poder sacar una cita. Okay. Donde le estoy dando una evaluación gratuita de 45 minutos, donde tal cual, pues, me dicen, oye, quiero hacer esto, me funciona.
Este y es el plan.
Les doy consejos que se pueden llevar y tal cual llevarlos a la práctica, y si quieren hacer otras cosas, pues, bueno, les digo, oye, pues, podemos seguir o no, es opcional.
Órale, genial. Entonces, Luis, gracias por quitarnos la venda en los ojos, ya quiero lentes, ya quiero ver pacientes y ver tu expediente aquí a la...
Exacto.
Qué miedo, cabrón. Pero bueno, ni modo, hay que adaptarse.
Hacia allá va todo.
Luis, muchas gracias por acompañarnos hoy. Esto fue Mente al Cuadrado, el capítulo de gadgets y tecnología desde Cisne, desde Dilberto Peña. Suscríbanse y síganos en el siguiente capítulo.